Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. You're just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for you. If you were 13, I'd let you off, but you're not, you shouldn't know better. Got my balls and no thought with a pocket pen and write you a letter, but... Ganando Tineiro, peligro, Córdoba dentro del área, chuta Williams, gol, 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 gol.
¡Codro!
¡Gol!
¡Del Athletic en San Mamés! ¡Pega mordido, despista Oblak! ¡El Athletic se mete en la pelea por Europa! ¡El Atlético se deja sus opciones de liga en San Mamés! ¡Marca Codro! ¡Athletic 2! ¡Atlético de Madrid 0!
Están haciendo noche en Bilbao una de las parejas de moda de la radiodifusión española, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, yo no me hablo, pero esta es la pareja mía, ¿eh?
Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, buenas noches, Corro.
Saludo a Gato, hola, Gato, miau.
Buenas noches.
Hay tela que cortar, ¿eh? En el Atlético de Madrid. Pasa un poco como en el Madrid, que casi es más al futuro que al presente, pero hay tela que cortar. Pero del presente, estos son Coque, Godín y Simeone hablando de la Liga. Recuerdo, están a 7 y tiene que jugar mañana el Barça en Sevilla contra el Betis. Se podría poner a 10, se podría poner a 8, se podría quedar en 7 a falta de 10 jornadas. Y también de lo que ha pasado en la última semana.
No, lo único que pensamos es en el Alavés, en ganar, ¿no? Yo creo que hasta que matemáticamente no esté la Liga decidida, pues no está acabada, ¿no?
Quedan partidos de Liga, obviamente estamos jodidos, estamos tristes porque fue una semana dura, difícil, después de lo de Turín y bueno, haber perdido hoy. Pero no se acaba la temporada.
Nosotros estamos acostumbrados a seguir peleando, a seguir compitiendo. Es un momento para mirar, observar y obviamente crecer en la Liga Española después de 7 meses haciendo una liga importante. Esperemos poder sostenerla hasta el final.
Cabe la posibilidad de pedir perdón a la gente por lo que está pasando, por lo del otro día. Hoy se ha visto un equipo que ha ido por la victoria, ¿no?
Lo único que podemos hacer es agradecer siempre que siempre están con nosotros en las buenas y sobre todo en las malas. Y bueno, pedirle perdón por no sacar los resultados adelante y siempre agradecerles que están apoyándonos con nosotros.
Creo que fue el sentir de todos, que nos sentimos más dolidos porque no fuimos al Atlético de Madrid. Y creo que esa fue la gran desazón y la gran tristeza y el gran dolor. Y al aficionado, como decía Coque, agradecerle porque obviamente que esto es un sub y baja, hay momentos mejores, momentos peores.
Las noticias para el Atlético han llegado en la transmisión de Tiempo de Juego. Bueno, las insinuaciones han llegado al final del Tiempo de Juego cuando Antonio Ruiz ha dejado entrever que el futuro para algunos jugadores importantes del Atlético de Madrid podría no estar en el Atlético de Madrid. A esas insinuaciones hay que sumar que horas después el diario El Equipo ha publicado que el Barcelona tienta de nuevo a Griezmann. Así que, Antonio, voy contra ti.
Sí, bueno, muchas veces las insinuaciones son una forma de proteger y de dar confianza a la gente que te cuenta cosas, o sea, que yo estoy muy tranquilo y tal, pero sí es cierto que cuando ha salido la noticia del equipo, después de lo que habíamos hablado en la transmisión con Paco, porque no sé si era Miró o Petón, decían que no iba a haber revolución, que la plantilla se podía mantener en su mayor parte, y yo estaba pegando patadas porque me da la impresión de que no va a ser así, entre otras cosas porque hay jugadores ya señalados que no han renovado, como Godín y Felipe, que parece que se van a ir, y Juanfran se lo está pensando, la oferta de un año más, y luego hay Costa, también parecía que iba a estar claro que se iba a ir a final de año, porque lo pudo hacer en invierno y no lo hizo por algunas razones que ahora no podemos contar. Pero sí Griezmann, yo creo que el problema de Griezmann, hay un doble problema. El problema de Griezmann es que es un Ferrari que el Atlético de Madrid no sabe si lo puede mantener mucho tiempo, sobre todo si no alcanza cotas grandes con ese Ferrari, si no llega a coronar metas importantes. Y luego, que es un jugador que tiene mucho cartel y que siguen llamando a su puerta y, ¿por qué no? Posiblemente pudiera ser uno de los equipos que puedan llamarle, esto no quiere decir que se vaya, pero ¿por qué no? Pensar que el Barça también sigue insistiendo, ¿no?
Añade una cosa al diario El Equipo, que no sé si me podéis aclarar, los tres. La cláusula ahora de Griezmann es de 200 kilos, ¿no? 200 millones de euros.
Se subió con la renovación.
Eso dice El Equipo, y dice que hay una excepción, que hasta junio esta sería de 120 millones. Recuerdo que cuando se habló en la temporada pasada de comprarlo eran 100 millones, ¿no? Era la cláusula,
sí,
era entonces
sí,
100 millones.
Sí, sí.
Bueno, esto añade el diario El Equipo. Bueno, es evidente que este es el jugador estrella del Atlético de Madrid, que uno más potente que este no se puede ir. Hombre, se podría ir Oblak, que suena igual que Griezmann, pero más potente que Griezmann no. Si se va a Griezmann estamos hablando de una revolución, es evidente, ¿no?, en el Atlético
sí.
de Madrid.
Sí, sí, porque es el jugador un poco que ha acaparado el foco de la condición de estrella de este equipo, ¿no? Fíjate que volvió Costa, y Costa, que ha hecho mucho también desde que volvió, no tiene el caché que tiene Griezmann en cuanto a lo económico. Y para mí es más letal Costa que Griezmann en el campo, pero en lo económico yo creo que no. También un poco la operación, la maniobra de subida del contrato a Griezmann. Hay mucha gente dentro del vestuario y fuera que piensa que fue un exceso, que no sabían si el Atlético se lo podía permitir.
Esta noche está la gente esperando del Atlético de Madrid, la que se ha puesto la radio o el móvil para escuchar este tiempo de juego, está esperando que le cuenten cosas del futuro. Del futuro está, es evidente que hay, como en el Madrid, todo es susceptible de cambio, pero es evidente que algunas cosas ya están lanzadas. Atentos a la radio en las próximas semanas, ¿no?, a lo que pueda venir, ¿no, Antonio?
Sí.
Porque si se va gente, sí, sobre todo en defensa, que se vaya gente, tendrá que venir gente.
Sí, está mirando, Andrea Berta está mirando dos laterales hace mucho tiempo ya. O sea, desde que tenía el club, el programa más o menos claro de que Felipe no iba a seguir porque no le iban a renovar, de que Juanfran no sabía si iba a seguir o no, está moviendo el mercado, y está moviendo el mercado también con un medio centro, con un punta, con algún volante más. O sea que el Atlético de Madrid, digamos, que está trabajando para prepararse en el momento en el que pueda pasar que se desmantele la actual plantilla, ¿no? Que vamos a ver a final de temporada.
Oye, ¿entre los gordos del Atlético de Madrid tienes temor por alguno más?
Bueno, hay hombres como Saúl y Coque que todos los años le llegan ofertones, todos los años.
Saúl ha cambiado de agente, ¿no?, hace poco.
Sí, Saúl ha cambiado de agente, ahora está con la gente que lleva a Gareth Bale, que controla...
Stellar Group, que es el equipo de Jonathan Barnett.
Sí, que controla perfectamente el mercado inglés, con el que no solo lo controlan, sino que tienen un vínculo muy importante a la hora de mover jugadores, de sacar y de meter. Y bueno, pues seguramente que a Saúl le va a llegar un ofertón grande, de un grande de Europa, de un grande de la Premier.
Vale, seguro. Vale. ¿Qué reflexión tenéis sobre esto que está contando Antonio sobre el futuro? Rubén, que tú que viajas con el equipo muchos partidos... ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa? Está en un momento de seísmo, ¿no?, el Atlético.
Sí, yo primero creo que estas noches son difíciles para desmenuzar porque ya se está cruzando el análisis de lo que se puede hablar del partido de hoy, que creo que a la gente le importa menos, con el análisis de lo que le va a pasar al Atlético de Madrid, que probablemente sea pasar de lo urgente a lo importante. Yo creo que en los 7 años que lleva Simeone es la primera vez que tengo sensación real de cambio de ciclo. Y en eso también el Atlético creo que está siendo un equipo atípico, un club atípico, porque el cambio de ciclo nadie duda de que lo tiene que capitanear el Cholo, porque el Cholo en realidad para el Atlético de Madrid no es solo su entrenador, es un chamán, es un guía espiritual, es sobre el que pivota todo. Estaba escuchando a Antoñito antes decir que el Atleti no se sabe si se puede permitir un Ferrari. Claro, es que el Atleti no tiene un Ferrari, el Atleti tiene dos, porque es que Simeone cobra lo mismo que Griezmann.
Ya, pero Simeone no es el Ferrari, Simeone es el patrón. El Ferrari...
Sí, pero digamos, lo que digo, Ruiz, es que tú llamas Ferrari a alguien que cobra 20 y tantos kilos por temporada.
Simeone
que
es,
de Grima, es pero
el...
Es que Simeone cobra 20.
Es el chalet de lujo. Bueno, Simeone es el chalet de lujo.
Está por encima de todo.
Claro.
No.
Simeone es donde vives, donde vives.
No, los Ferraris aquí son Oblak.
La propiedad.
Los Ferraris aquí son Oblak y Griezmann, aunque Oblak no esté...
No. Oblak no cobra ni la mitad que Simeone.
Sí, pero escucha, no hablo del salario. Digo, Ferrari como tal, si lo tienes que tratar así, son estos dos. Ahora, yo creo que ha llegado un punto que ahora mismo, y es difícil decirlo, pero yo creo que ahora mismo nadie es imprescindible en este proyecto, porque estamos viendo que estamos en un momento de zozobra, que a lo mejor todas las cosas se sacan de contexto o se sacan de quicio demasiadas las cosas, pero me parece que yo creo que es el momento de analizar muchas cosas. Primero, lo que nos tiene que hacer ver, se tiene que resetear, lo dije el otro día, es Simeone, saber qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con qué mimbres quiere hacerlo. Y luego yo creo que hay futbolistas, unos que están en una situación delicada con el contrato por renovar y... Pero lo que me refiero es que hay gente, como no es imprescindible, hay gente que ya hasta los pesos prestados, como había dicho Antonio lo de Griezmann, incluso Saúl, a mí ese movimiento de cambio de agente me hace sospechar de que hay un movimiento en ciernes drástico para el equipo, porque me parece que descontar a mucha gente, me parece que al final hablamos de eso, lo que dices tú, Antonio, que es una revolución. Es decir,
claro, ¿sabes lo que pasa? Que hasta ahora el Atlético de Madrid ha podido mantener en su nómina, porque son gente que es muy importante para el equipo, a Saúl, Coque, etcétera, porque aparte de que los han podido mejorar, ellos se han querido quedar. Pero puede pasar que en la ecuación al final de temporada les quieran mejorar y no se quieran quedar. Vamos a ver qué pasa con Lucas también, que hay un proyecto ahí para renovarle, y vamos a ver si el Atlético Madrid puede satisfacer la pasta que quiere Lucas.
Las derrotas te hacen pensar, digo a los futbolistas, te hacen pensar cuando has intentado escalar el Everest muchas veces, a lo mejor dices, pues a lo mejor tengo que cambiar de sherpa, ¿no? Hay gente que esté por esta vía no puedo.
Sí, yo creo que hay que ponerle hielo a la inflamación, porque incluso yo tengo la sensación de que a veces, incluso a los futbolistas, cuando vienen de perder, se les trata como si hubiera una necesidad de escarnio, ¿no? Pide perdón, ¿no? Parece como que... Y no, yo creo
bueno,
que
eso, Rubén, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso honra a una plantilla que se relaciona, como lo hace esta, con su afición, que es un vínculo de piel. A mí me parece
Pero le honra si le sale, no porque le obliguen.
Pues no, pero nadie lo obliga. Pero si nadie lo obliga, hay una pregunta o dos preguntas sobre el tema y ellos contestan. Si ellos no quieren decir perdón, no lo piden. Pero les sale a ellos porque el dolor que ellos sienten lo comparten con el dolor que siente su afición. Y que eso significa, yo eso le llamo pertenencia. Pertenencia. Yo pertenencia es que cuando tu gente sufre, tú sufres.
Sí, yo entiendo lo que dices, Antoñito, pero yo creo que, y el otro día lo hablábamos, para mí no es un fracaso que la Juve te elimine. No es un fracaso. Lo que es un fracaso es que tú no le compitas en el partido a la Juve. Si yo, por ejemplo, como estamos haciendo un análisis ya general de la temporada, porque damos por sentado que al Atlético se le acaba prácticamente la temporada, al Atlético le ha echado el Girona en octavos de Copa, y eso es un suspenso. Al Atleti le ha echado la Juve sin competir la vuelta en octavos de Champions, y para mí eso es otro suspenso. Y si el Atleti queda segundo o tercero, que al final es jugar la Champions la temporada que viene, es un aprobado de las tres competiciones. Si a eso le sumas la Supercopa de Europa y se la cuentas, para mí la temporada es de suspenso.
Sí. ¿De suspenso?
Para mí, si se mete en Champions y un título de Supercopa Europa ganado al campeón de la Champions, que es el Real Madrid, te puede pasar lo que te ha pasado. Si lo que duele no es que te elimine la Juve, lo que duele es cómo te elimina la Juve.
Pero por primera vez, perdona...
El Girona en octavos.
Sí. Lo del Girona yo creo que es lo más grave de todo. Sí, pero bueno, pero es una competición, la tercera, pero es cierto que quedó raro que te echara en octavos de final el Girona. Solo una cosa que he percibido por primera vez he percibido con el máximo cariño que le tienen a la figura, no sé si aquello, bueno, algunos son muy jóvenes que a lo mejor están escuchando, aquello de que cuando Felipe ganó las elecciones así de milagro dijo he entendido el mensaje, pues algo así percibo en el Cholo, de he entendido el mensaje un poco de algo tengo que tocar, que retocar, para que no me vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado en los últimos años, ¿no?
Yo creo que hay, como bien dices tú, yo creo que hay dos cosas, y además lo decía también Rubén, que percibes que hay un cambio de ciclo. Fíjate que lo podías decir, cuando perdieron dos finales de Champions, podías hablar de ese cambio de ciclo porque es una cosa muy drástica. Y sin embargo lo he visto en una eliminación en octavos, y yo creo que es la primera vez que salen tantos trapos sucios de dentro. No lo había visto nunca en la época del Cholo.
Sí, al profe Ortega le están dando, sí.
Al profe Ortega es uno de los señalados, igual que hay otros futbolistas, pero me parece que hay como una especie de caza de brujas y todo esto viene por un poco pues porque también hay que entender, y yo lo veo como gente veterana del Atlético de Madrid, y estar con el Cholo no es estar con cualquiera, hay un desgaste brutal, mental y físico. Entonces, hay gente que a lo mejor el mensaje ya lo tiene ya obsoleto, hay gente que hay que reciclar, y yo creo que todo ese compendio es lo que hace que te invita a pensar que hay que hacer una renovación de verdad, porque está claro que el Cholo, a pesar de que lo pasó muy mal en Turín y fue el peor momento, yo creo que está claro, y lo ha dicho, perdón Antonio, lo ha refrendado Miguel Ángel Gilmarín diciendo que es el patrón y el que siempre va a seguir mandando.
Bueno, eso es otro mensaje, que al día siguiente de perder con la Juve tú salgas y hagas un comunicado diciendo confío en este hombre, eso también es un síntoma de que se mueven los cimientos.
Vamos a ver, es que tampoco hay que alarmar a la gente, o sea, ahora de pronto no puede ser que el que ha conducido este coche que ha ganado tantas carreras no valga ahora.
No, claro, no.
Yo digo dos cosas que tengo muy claras. Primero, no tengo duda de que este equipo se va a levantar, porque este equipo yo hoy he visto en la segunda parte sobre todo que el equipo no está muerto, que no se ha caído del todo, que tiene todavía recursos. Hoy, por ejemplo, si se ha tenido un poquito más de gol, pero hoy se ha enfrentado
no ha tirado a puerta en la primera parte.
Hoy se ha enfrentado a la sobretensión de tener que ganar para liberarse de lo que pasó el otro día. Y luego otra cosa, que piense que el Cholo va a cambiar de idea y va a cambiar de estilo de juego y va a cambiar de plan.
Bueno, no, un reto, un poco un reto que ahí hubo hace tres temporadas, os acordáis, o tres o cuatro, cuando quiso poner a Coque de medio centro porque quería dar un paso hacia adelante y no terminó por salirle, no terminó convencido.
Sí. Es una discusión futbolística, sí está instalada en una parte de la afición que le dice al club que con los jugadores que hay se puede jugar a otra cosa. Sí. Ahora bien, yo estoy con Antoñito. O sea, quiero decir, tú, si tienes al Cholo, sabes a los que vas a jugar, porque el Cholo ya probó a cambiar y no le fue bien. Yo creo que el Cholo va a morir con sus ideas. Y ahora bien, si estabais hablando de pilares y de renovación o de revolución y tal, el Atlético de Madrid, si aguantara los pilares, que para mí son Simeone, por este orden, o sea, Simeone, no hay una figura en el Atlético de Madrid, porque solo hay otra comparable históricamente, que para mí es Luis Aragonés, que ya no está con nosotros, que señale hacia una dirección y el club, los jugadores y la afición vayan donde
total,
diga ese
yo creo que no hay duda.
Y para mí esa es la única figura de Simeone. Y a eso yo le añadiría Oblak, Jiménez Lucas, estoy hablando por líneas, Rodri Coque y el que se quede arriba, porque ya con lo que le he escuchado a Antoñito, dudo.
Saúl
de
no.
Lo de Costa seguro ya. Y Gudea Griezmann.
¿Y Saúl no lo metes en ese paquete o qué?
No lo meto a Saúl en ese.
¿No?
No.
Que, por cierto,
para mí Coque y Rodri sí son imprescindibles.
Me ha llamado enormemente la atención, pero muchísimo, que no le haya convocado Luis Enrique. Pero muchísimo. O sea, el jugador que más me ha llamado la atención, que no ha convocado, Saúl.
Saúl, sí, pero escúchame decir, Corro, no puede haber sido Luis Enrique más justo con los futbolistas, porque Parejo y Canales han sido mucho
pero
mejor.
Escúchame, no, pero Saúl si Coque. Saúl era la... Vamos, hay que echar un poco, ir a la hemeroteca y mirar los periódicos de aquellos días. Era pieza angular. Era pieza angular en el proyecto
pero
de la
ha sido,
selección.
Igual resulta paradójico, pero fue llegar Saúl con Luis Enrique a la selección y ver la peor
la primera convocatoria que ha sido esta temporada es que ha pasado todo rapidísimo. Esto aquel doble partido en el que Saúl se sale, que se vuelve a hablar de todos los equipos
sí,
de
que
Europa,
juega en Elche,
ha
cuando
sido
juega
esta
en
temporada.
Elche.
Sí,
sí, sí. Claro, hombre, por eso te
pero
digo.
Pero con Luis Enrique.
Pero bueno, desde ahí
es otro tema,
yo no he visto la mejor versión de Saúl.
Oye, tengo a Peña esperando con un protagonista, pero una cosa rápida, sí o no. ¿Os ha gustado Griezmann, Morata y Costa juntos, Antonio?
Hoy no era el día para que pudieran lucirse los tres porque había un problema ahí de fondo en esa tensión que te digo, esa ansiedad. Yo creo que pueden jugar y funcionar, pero hoy no ha sido el día.
¿Rubén?
A mí me han gustado, pero cuando se han colocado en rombo. O sea, con Griezmann por detrás de Costa y Morata, porque en la primera parte ha empezado Griezmann en banda y ahí no me gusta.
¿A ti?
A mí me gusta verle de cualquier manera. Lo que pasa que a Costa no le veo en el mejor momento físico. Griezmann está como está y yo creo que el que menos le sentona de todos es Morata.
Los penaltis, ¿te ha parecido alguno de los dos que reclama el Atlético de Madrid, Pedro? Los penaltis, uno que le hizo Geray a Griezmann, ¿ese te pareció?
El primero igual no me da para tanto porque es cierto que saca primero la pelota y luego ya un poco por la inercia la golpea, saca un poco la pierna, pero no lo veo, pero el segundo sí.
¿Y San José Morata sí?
Sí, sí, porque pone la pierna justamente delante del jugador del Atlético de Madrid para que no dispare.
Yo te digo una cosa, no sé de nada, pero de arbitraje menos todavía. Me parece el primero sí y el segundo no. Claro.
Yo voy a muerte con Pedro, pero en esto discrepo.
¿Tú, Antonio, conmigo o qué?
Sí, sí, contigo.
Bueno,
contigo.
Primero, igual. Sí, me parece, mira, lo están poniendo ahora en Bein Sport, el penalti de Geray. Mira cómo, claro, estamos hablando aquí. Joder, sé que eso vas a verlo, es penalti, pero bueno. Bueno, Antonio, sé que sabes cosas y que las tendrás que contar, ¿eh? Un abrazo.
A su debido tiempo, un abrazo.
Hasta luego, adiós, Antonio. Adiós, Rubén, que pase buena noche, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, adiós, miau gato. Gracias, como siempre.
Aplacaremos esto con un trago, porque si no...
Sí, sí, sí. Bueno, como digo, está José Ángel Peña con un gran protagonista de la noche, o de la tarde-noche en San Mamés, que ha sido autor de un gol, es el primero que marca. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Sí, efectivamente, además un hombre de palabra. Hace poquito en su última rueda de prensa anunciaba que su primer gol con la camiseta del Athletic estaba cerca, iba a llegar antes que tarde y ya lo ha hecho. Hoy ha saldado esa promesa. Kenan Codro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues antes incluso de lo esperado, quizás.
Bueno, al final el delantero siempre se espera que puede marcar goles, cada partido, cada minuto que tiene. Tiene que soñar, tiene que pensar que puede marcar y hoy he tenido la suerte de poder hacerlo.
Corro, te escucha Kenan Codro.
Kenan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien,
con ese,
muy bien,
muchas gracias. Buenas noches, que con ese nombre Kenan Codro es que suena tan bien que por la vida, o sea, solo puedes triunfar, Kenan.
Bueno, intento hacer lo que puedo.
¿Cuántos segundos llevabas en el campo cuando...?
Me parece que 27, me han
27,
dicho.
27, macho. Sí. La primera que tocabas, ¿no?
Sí, la primera o la segunda.
La primera o la segunda, ¿no? Sí. Y te ha llegado, no lo has dudado, para adelante, ¿no?
Nada, para adentro.
Lo has visto claro, sabes que ha tocado Jiménez un poco, ¿no?
Sí, sí, eso me ha entrado un poco la duda porque la quería pegar al palo corto, pero bueno, ya cuando le ha dado y he visto que entraba, he dicho, mira, que entre como sea y vamos a celebrarlo.
¿Qué sensaciones de tu primer gol con la camiseta del Atleti en San Mamés? ¿Qué sensación? ¿Qué te ha pasado por la cabeza?
Nada, muy contento. Solo quería celebrarlo, me he acordado un poco de mi familia y agradecer a la gente todo el apoyo que me ha dado desde que he llegado aquí a Bilbao y nada, sobre todo muy contento y los tres puntos que se quedan en casa.
Oye, ¿qué tal en el Atleti? Porque hoy es cuando luces tu primer gol, pero ¿cómo van estos días desde que has llegado?
Oh, muy bien, la adaptación la verdad que ha sido muy, muy rápida, ha sido muy buena, todos se han volcado, me han ayudado en adaptarme tanto fuera del campo como dentro y la verdad que es un grupo fantástico de jugadores y personas maravillosas y esto no lo había vivido nunca, esto es como una familia y yo creo que por eso me he adaptado tan rápido.
Sí, pues tú has estado en unos cuantos sitios, has estado, ¿eh?
Sí, bueno, he tenido la suerte de vivir otras experiencias, de estar en otros países y bueno, espero encontrar un poco de estabilidad ahora que es, creo que me la merezco.
Que recuerdo yo, has estado en Alemania, en el Mainz, ¿no? En Dinamarca.
Eso es.
¿Algún sitio más?
Estuve en Suiza.
¿En Suiza?
Estuve 3 meses.
¿Sí? ¿Y qué? ¿El fútbol es diferente en esos sitios que aquí o qué?
Bueno, es diferente. Al final, aquí practicas un tipo de fútbol que he estado practicando durante toda mi vida y luego me fui a Alemania, pues bueno, me costó un poco adaptarme, jugar un fútbol, bueno, diferente al español y bueno, son cosas que ocurren, experiencias que te ayudan para mejorar y me han dado, bueno, he tenido la suerte de poder volver aquí a casa y volver a la liga.
Kenan, ahora te pregunto por el partido. Decidiste, elegiste Bosnia, ¿no? Has jugado ya con Bosnia y eres internacional con Bosnia, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo tuviste claro o qué?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Represento al país de mi familia, de todos mis primos, de toda mi gente y estoy muy orgulloso por ello.
Porque tú naciste en San Sebastián, ¿no?
Eso es.
Y cuando te llamaron de Bosnia dijiste, yo quiero jugar con vosotros, ¿no?
Yo quiero jugar con Bosnia, así es.
Bueno. Oye, ¿del partido qué? El Atlético venía tocado, ¿eh? Venía de una herida grande, la de Turín, y sabíais que había una opción ahí, ¿no?
Bueno, al final en casa siempre hay una opción. Yo creo que al margen de ellos, yo creo que nosotros somos importantes. Hemos estado muy bien hoy, sobre todo la primera parte, muy sólido. Yo creo que me parece que no han tirado a puerta en toda la primera parte y bueno, eso yo creo que nos ha servido para matar el partido en la segunda parte y estar muy contentos y, para irnos al parón bien.
Kenan, dime algo de Williams.
Nada, es un grande. Es un buen tío, es un tío muy feliz y muy positivo y la verdad que me alegro muchísimo por él.
Yo digo que, siendo ya tan bueno, que con un poco más de puntería, con un poco más de acierto en el gol, es jugador grande, grandísimo, ¿eh?
Yo creo que sin puntería también es un
grandísimo jugador. Sin puntería también, ¿no?
Sin puntería es un grandísimo jugador. Yo creo que no tiene que preocuparse, nos da muchísimo arriba, nos da muchísima profundidad, muchísima velocidad y la verdad que no ha tenido suerte estos últimos partidos, pero bueno, ya ha podido marcar y celebrarlo.
Kenan, tenéis 37 puntos. ¿Hacia dónde dices tú que hay que mirar?
Bueno, yo creo que este club tiene que mirar siempre hacia arriba. Tenemos que estar tranquilos, sobre todo celebrar los 3 puntos de hoy y ya veremos lo que ocurre.
Muy bien. Kenan Codro, gol en San Mamés, no se puede pedir más. Que pases buena noche y buena semana. Que ahora hay una semana ahí de parón hasta que llegue luego el Girona, creo que es el siguiente rival, ¿no?
Eso es.
Un abrazo, Kenan.
Vale, un abrazo,
hasta
gracias.
Luego. Kenan Codro. Un futbolista grande que ha fichado el Atleti Bilbao para aportar esto, Peña, los golitos, ¿no? Que lleguen de Codro, ¿no?
Sí, y también pues algo diferente también en ataque, esa velocidad de Iñaki Williams, esa capacidad de remate de Eric Aduriz o Raúl García. Es un jugador que se asocia bien, que juega bien también al primer toque, pero evidentemente a un delantero se le pide gol. Él, ya lo decíamos al principio, lo prometía también y lo prometido es deuda. Hoy ha empezado a saldar esa deuda con la afición rojiblanca.
¿Te ha parecido penalti alguno de los que reclama el Atlético?
Es que yo no he tenido oportunidad de verlos por televisión, la verdad, no es por escaquearme.
¿En el campo qué te han parecido?
No, la verdad no, el de Yeray sobre Griezmann seguro que no.
¿Sí?
Bueno, digo, en el campo digo, seguro que no.
¿Y el de
no.
San José con Morata?
Es que ahí tengo duda de
¿Tienes duda, no?
cómo es la jugada, si efectivamente le pega en la pierna a San José, yo no sé si le traba a San José, no puedo interpretar, en este caso sin ver el VAR.
Me parece bien, Peña, que a recogerse a casa, ¿eh? Un abrazo.
Sí, sí, que ya es hora.
Venga, hasta luego, gracias. José Ángel Peña con uno de los grandes triunfadores de la jornada del sábado, Kenan Codro, que ha hecho el segundo de la victoria del Atleti de Bilbao, que le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Wonderlust,
Y mañana a las 9 menos cuarto, qué buen partido. Quique Setién contra Valverde, Betis contra Barcelona, el partido que cierra la jornada. Recuerden que no hay partido el lunes, que la semana que viene juega la selección española. Vamos a Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tu Zaragoza ha ganado 1-0 a Elche.
Sí, ya tocaba.
Y ahora hora de que Víctor Fernández sumara victorias, ¿no?
Bueno, ya llevaba una buena racha al principio, pero luego se torció y aquí, quien más que menos, estábamos volviendo a rezar para encontrar cuatro peores.
A 7 del descenso, ¿eh? A 7 del descenso.
Sí, sí, estuvo a 8. Bueno, a ver si esto le da un empujoncito para salvarse con solvencia.
A ver dónde pillamos en Sevilla Escalera. Hola, Escalera.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estamos en el campo o dónde estamos?
Pues en el campo estoy, efectivamente, con una niebla brutal ahora mismo. Sí. He salido de casa y hay una niebla impresionante aquí en la Puebla del Río, en Sevilla, sí. Pueblo de Morante de la Puebla. Así que no se ve absolutamente nada. Es la novedad, porque hace escasa hora y media no había absolutamente nada de niebla.
O sea que todo lo que me vas a decir es de memoria, no puedes leerlo en ningún sitio, ¿no?
Hombre, si tengo siempre mis apuntes, Corro. Siempre tengo mis apuntes.
Oye, que es la apuntes. Hay la quietud, ¿no? El silencio.
Por supuesto, aquí sí. No se escucha absolutamente nada. Solo que se puede escuchar algún ladrido de uno de los perros que tengo, pero poquito más.
¿Cómo se llaman tus perros, Escalera?
Susan, la madre, y Coco, el hijo.
¿Coco?
Así que, sí, Coco.
Muy bien.
Coco. Así que esos son los dos nombres y yo solo voy a entrar. Lo primero que voy a decir es que la última vez que perdió el Barcelona en Liga fue ante el Betis en el Camp Nou, 3-4.
¿Único partido que ha perdido el Barça en el Camp Nou?
Pues por eso, quién sabe si mañana se podrá repetir otra vez la historia, pero en este caso en el Benito Villamarín.
Bueno, este tipo de corridas aquí que se tienen le gustan, ¿eh?
Es que el Betis de Quique Setién yo creo que se gusta más y sabe jugar mejor frente a equipos que se abren y que intentan jugar a la pelota y no se cierran atrás, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, perder al Betis en Huesca, pero ganarle también al Barcelona en el Camp Nou. O sea que el Betis es capaz de lo mejor y de lo peor.
Dime, Escalera, las noticias que tengas del Betis. Te dejo ir para casa, que hará frío ahí.
Sí, tiene tres bajas, algunas de ellas importantes porque Junior no va a estar, Francis tampoco y Barragán. Tres bajas y los tres son en los costados, así que todo hace indicar que Tello, que fue el mejor en Vigo, y que Joaquín volverán a jugar en las bandas. Quique Setién ha ensayado durante la semana con un falso 9 porque le está yendo bien, con Gese, que marcó el tanto en Vigo, que está haciendo de lo mejor del Betis en las últimas jornadas y que es un futbolista que a mí me está gustando mucho en los partidos que está jugando con el Betis. Así que ya, si quieres, te completo el posible 11 de mañana.
A ver cómo suena.
Con Pau en portería, Mandy, Bartra, Sidney como centrales, con Joaquín y Tello en las bandas, Carballo con Guardado en el doble pivote, Canales y Lo Celso como interiores, y arriba Jesse Rodríguez. Ese puede ser el 11 del Betis con un casi lleno, no sé si estará lleno el Villamarín, pero un ambiente seguro que espectacular a las 9 menos cuarto.
Dos internacionales españoles en ese equipo titular, Pau y Canales, a ver qué tal le va la vida. Un abrazo, Escalera, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Mañana estamos hablando a estas horas sobre esto, sobre el Betis-Barcelona. Bueno, del Barcelona, este es el sonido de Valverde, ahora me dices las noticias que tenga, Juan. Valverde, hablando de varios temas, no se le había preguntado todavía por el Manchester United, no sabía que había perdido el Atlético contra el Athletic de Bilbao cuando se ha producido esta rueda de prensa, y por supuesto uno de los temas estrella de estos últimos días en Barcelona, el estado de salud de Dembélé.
Está lesionado, tiene un pequeño problema que esperamos que se solucione en 3-4 semanas. Era un día de arriesgamos y bueno, hemos pasado, pero hemos perdido un jugador para 3 semanas.
¿Quines eran las seves sensaciones que os había comunicado al jugador?
Pues las sensaciones del jugador eran buenísimas. Él pensaba que no tenía nada y que podía jugar perfectamente. Yo ya sabía el riesgo que corríamos con Dembélé porque había hablado con los médicos, pero bueno, al final la decisión la tomo yo porque es un partido que puede ser definitivo.
Ayer tocó el Manchester United. ¿Qué le parece el rival? ¿Qué le parece la eliminatoria?
Pues difícil, como se preveía cualquier emparejamiento. El United es un equipo histórico en Europa, en el mundo, en fin. Y hay que tener mucho cuidado porque es un equipo que no se rinde nunca. Pero desde luego es una buena eliminatoria. Atractiva per a la gent, des de luego.
El Betis és l'únic equip que us ha guanyat al Camp Nou aquesta temporada i recordo que després del partit vas dir que hi havia hagut moltes coses que no havíeu fet bé.
Sabemos el tipo de equipo que es el Betis y en el partido de ida aquí sufrimos mucho y perdimos. Y sí, y desde luego para nosotros los tres puntos de mañana cuentan muchísimo, porque después del partido de mañana quedarán solo 10 jornadas para terminar la Liga.
¿Acabar esta semana, por ejemplo, manteniendo las distancias sería una buena noticia para el Barcelona?
Si conseguimos mañana 3 puntos, sabemos que la distancia se va a mantener como mínimo. Y no solo eso, sino que encima siempre cuando tú ganas, eso también afecta a los contrarios, piensan que no vas a fallar. En el fondo es también un mensaje para nuestros rivales, esa sensación de que nuestro equipo es un equipo fiable. Desde luego, nuestra idea es mantener la distancia con nuestros rivales como mínimo.
El Manchester United, que ha perdido en la Copa en cuartos de final contra el Wolverhampton 2-1. Leo solo lo que ha puesto hoy Solskjaer arriba, de centro de campo para arriba. Pogba, Matic, Herrera, Martial, Rashford y Lingard. Y ha perdido 2-1, se queda fuera de la Copa inglesa. ¿Qué quieres decir del partido de mañana? ¿Qué noticias tiene el equipo?
Sí, primero un par de apuntes más respecto a lo que ha dicho Valverde, que no se considera como favorito para ganar la Champions y que del Betis ha destacado que es un partido vital, que les va a hacer sufrir, que juega como el Barça, que es un conjunto al que le gusta llevar la iniciativa, y ha destacado a Canales, recientemente convocado por Luis Enrique para la selección. En cuanto a la lista de convocados, es baja Dembélé y ya sabida de Rafinha, y además deja fuera, por decisión técnica, a los tres centrales restantes, Vermaelen, Murillo y Todibó, y regresa Boateng, que por cierto no juega más que un partido el día de su debut contra el Valladolid hace un mes. Desde entonces, el reciente incorporado durante el mercado de invierno no ha vuelto a jugar ni un solo minuto, por lo menos en Liga.
Bueno, vamos a ver qué cara pone mañana el Barça, porque ha dicho Valverde que quiere, ya lo han escuchado, que en estos cuatro partidos que tiene antes de que lleguen los compromisos trascendentes, pues dejar un poco resuelta la Liga. Juan, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta mañana. Esta mañana el Huesca ha perdido 1-3 con el Deportivo Alavés. En los primeros minutos ha pitado dos penaltis, un de Nomayenko, el de Chimi Ávila, que ha transformado para el Huesca, y el de Caleri, que ha transformado para el Deportivo Alavés. Tú has dicho, Pedro, que para ti las dos manos, una ha sido de Mantovani, la primera del Huesca, ¿ha sido mano y penalti o no?
No.
Y la segunda mano, que ha sido del Deportivo Alavés, ¿quién ha hecho la mano?
Simo Navarro, creo.
Simo Navarro, sí. ¿Ha sido?
¿O tampoco.
No ha sido? Tampoco. O sea, que pleno, ¿no?
Sí.
bueno, uno para cada lado. Y luego, al final del partido, un gol de Guidetti y otro de Caleri le han dado la victoria al Deportivo Alavés. Recuerden que ayer Real Sociedad 1, Levante 1, que mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar Valladolid. A las 4 y cuarto, Español Sevilla, Sevilla de Caparrós. A las 6 y media, vaya doble partido, Villarreal Rayo y Valencia Getafe. ¿Se acuerdan de la Copa? Le han preguntado a Marcelino por Bordalás.
Mister, su colega Bordalás ha dicho que si usted se la ofrece, él sí que le va a dar la mano. ¿Habrá fumata blanca entre ustedes antes de que empiece el partido?
Sí, llego en hora, sí.
¿Es posible?
Sí, llego en hora.
Si llego en hora, sí, dice Marcelino. ¿Cómo están las cosas? Bueno, en segunda, resultados del día: Albacete 1, Extremadura 0, Cádiz 1, Lugo 1, Alcorcón 1, Tenerife 1, y le he dicho ahora a Juan Arias, que es del Zaragoza, Zaragoza 1, Elche 0. Mañana a las 12, lo contará el tiempo de juego, Oviedo Nástic, y por la tarde, Córdoba Sporting, Almería Granada, Osasuna Rayo Majadahonda y Las Palmas Mallorca. Queda para el lunes el Numancia Málaga. Descansa el Deportivo. Vamos con el montón de historias que hay en el deporte español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.